Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
A punto de despedir este mes de agosto, a punto de comenzar una nueva temporada radiofónica en la que, afortunadamente, continuaremos estando contigo en las madrugadas de viernes a sábado, hoy en esta hora de programa, y como venimos haciendo a lo largo de este mes, repasamos la vida de un actor, de un gran actor de Hollywood. En esta ocasión vamos a recordar un programa que emitimos el pasado 18 de octubre. Lo haremos con el profesor Antonio Garrido Moraga. Vamos a repasar la vida de Denzel Washington. Profesor Garrido Moraga, buenas noches de nuevo.
Buenas noches, bien hallado.
Bueno, esta noche tenemos a un actor de... ¿actor negro, actor de color? ¿Qué es lo políticamente correcto?
Bueno, lo políticamente correcto es de color, pero yo siempre tengo una experiencia en Cuba, en La Habana, en un congreso. El presidente de la sección, pues son secciones, y entonces había un profesor que era muy, muy políticamente correcto y dijo, porque claro, la literatura de los hombres de color, y dijo el presidente de la sección, ¿de qué color? Yo soy negro. Usted es blanco, ¿no? ¿Pero de qué color? Negro. No pasa nada. Negro.
O sea, se puede decir sin que nadie se
pueda sentir ofendido. Vamos a ver. Las palabras las carga el diablo como las pistolas. Mire usted, este señor es negro y yo soy blanco, más bien tirando a pajizo y un tono verdoso. Pues ya está, no pasa nada. Es un actor negro.
Bueno, pues esta noche te vamos a presentar a uno de los actores americanos más queridos, no solo por la crítica y por el público, también por sus compañeros de profesión. Sobre su trabajo en el cine ha dicho: mi trabajo es hacerlo lo mejor posible. Para eso me paga el público, que paga una entrada de cine. Carismático y tenaz, así podríamos describir su personalidad. Señoras y señores, con todos nosotros esta noche, Denzel Washington.
Fue bautizado con el nombre de Denzel Jace Washington Jr., aunque todos lo conocemos como Denzel Washington. Así pasará a la historia del cine, porque eso es seguro. A punto de cumplir 60 años, Denzel está considerada una estrella en la industria cinematográfica.
Nació el 28 de diciembre de 1954 en el seno de una familia muy religiosa. Su padre era ministro pentecostal y su madre miembro de una iglesia baptista. El cabeza de familia, Denzel, trabajaba duro para mantener a sus tres hijos, Loris, Denzel y David.
Los Washington era una familia normal, de un barrio normal y con una vida normal. La madre, Lenis, compaginaba con mucho esfuerzo el trabajo en casa y en su peluquería, un lugar donde el pequeño Denzel pasaba mucho tiempo.
Le gustaba ver a su madre cortar el pelo a todas aquellas señoras y escuchar sus conversaciones sobre la vida, los hijos, el amor y el desamor. Y sobre todo disfrutaba escuchando a su madre reivindicar con vehemencia los derechos de la gente de color. Y mientras eso ocurría en el interior de la peluquería, en el exterior eran frecuentes las manifestaciones de ciudadanos exigiendo nuevos derechos y libertades. Igual que miles de niños de su edad, Denzel Washington creció escuchando y admirando a Malcolm X, defensor de los derechos de los afroamericanos.
Así crecía Denzel, entre juegos y estudios, pero pronto descubriría el sabor amargo de la vida. A sus 14 años, sus padres se separan. Denzel Washington recuerda así cómo se enteró de la noticia.
She said, "Your father and I aren't together anymore. You're going to be with me, you know. I don't know what I'm going to do, but we're going to work it out." I think I started getting a little trouble after that.
Ella me dijo, "Tu padre y yo ya no estamos juntos. Tú vendrás conmigo. No sé qué vamos a hacer, pero vamos a solucionarlo." Creo que empecé a dar problemas después de eso.
Denzel siente que no es justo lo que le estaba pasando. No era justo que se rompiera aquel mundo cómodo y familiar al que se había acostumbrado. Y se despierta en él un sentimiento que le haría meterse en problemas.
Una rabia incontrolada que derivaba en peleas con amigos y vecinos del barrio con los que antes jugaba. Su madre, preocupada por esa reacción, decide registrarlo en un club de chicos y chicas. Allí le enseñaron a convertir aquella rabia en esfuerzo y trabajo por la comunidad. Una vecindad en la que aumentaba la delincuencia y el consumo de droga entre los jóvenes.
Denzel Washington terminó sus estudios básicos y comenzó los universitarios, con la clara intención de convertirse en periodista. pero se cruzó en su vida el teatro, una simple producción juvenil en la que participó y que le dio el valor de dar un giro de timón. Dejaría la universidad para trasladarse a San Francisco e inscribirse en el Conservatorio de Teatro.
Bueno, profesor, en primer lugar aclaremos, en muchas entrevistas Denzel Washington ha dejado claro que su nombre no es Denzel Washington, sino Denzel. Pero en todo caso, para no confundir a la audiencia, permitamos que le llamemos como todos lo llamamos en casa, Denzel.
Pues efectivamente, no pasa nada.
¿Vale?
No pasa absolutamente nada, porque ten en cuenta que, bueno, pues lo adaptamos de alguna manera y ya está. Y es el uso común. Georgia.
En primer lugar, si le parece, vamos a contextualizar la América del año 1954, es cuando nace Denzel Washington. ¿Qué estaba pasando allí?
Pues, por ejemplo, el 9 de enero de 1954, la compañía IBM presentó la primera computadora que ha existido, que no es poca cosa. O sea que nació un 9 de enero de 1954. Ese año también fue un año complicadillo, porque Estados Unidos, temiendo que Guatemala se convirtiera en un país comunista, y todo porque el presidente de Guatemala quería hacer una reforma agraria, invadió Guatemala. Y la compañía de frutas, pues se quedó con todo, como ya lo tenía antes, pues para no perder nada. Fue una época, era presidente de Estados Unidos Eisenhower, McCarthy controlaba todo, perseguía todo, veían comunistas detrás de todo. Fue una época, la Guerra Fría con Rusia, a ver quién podía más, pero de gran expansión económica, de gran consumo. Los televisores, las lavadoras, la sociedad americana ya era el imperio. Había ganado la guerra mundial en 1945, Europa hecha una ruina y Estados Unidos no. De manera que fue una época brillante, bastante brillante, y como ejemplo de la época, esos coches preciosos, enormes, inmensos, que gastan toda la gasolina del mundo, y que aquí en España se les llamó aigas. ¿Por qué? Porque lo compraban los que no tenían cultura, pero tenían dinero, normalmente del contrabando, y llegaban a la tienda y decía, el más grande que aiga. Y de ahí viene aiga. De ahí viene aiga.
Además, supongo una enorme confrontación racial también, ¿no?
Brutal. Hay que pensar que Estados Unidos, a pesar de ser la cuna de los derechos humanos, el mismo Washington, el mismo presidente Washington, nunca liberó a sus esclavos. Porque se pensaba que, sobre todo los estados del sur, de hecho viene la guerra de secesión, los esclavos eran fundamentales, ¿no? Y después se abolió la esclavitud, pero no se abolió el que el negro tenía que sentarse al fondo del autobús, que había colegios para negros y para blancos, que había aceras por donde los negros tenían que dejar la preferencia a los blancos.
¡Qué barbaridad!
Sí. Bueno, finales de los años 80, yo estando de catedrático visitante en Florida, iba en el coche con un colega, persona absolutamente liberal, nada de conservador ni nada, no, muy liberal, y me hizo este comentario inconsciente. Me dice, mira, Antonio, allí, era cruzar la acera, aquello es la parte de los negros. Como diciendo, cuidado, cuidado con aquella parte. Cuando eso es rigurosamente incierto. Yo hice un reportaje sobre Harlem que se publicó, con fotos mías incluso, y yo nunca he tenido el más mínimo problema. Al contrario. Pero ese sentimiento racista, y bueno, les pegaban palizas, el Ku Klux Klan brillaba por su hegemonía, con esas cruces incendiadas. Realmente la vida del afro-norteamericano, del negro americano, ha sido terriblemente dura.
Él tuvo una vida complicada. Quiero decir, ahora vemos a Denzel Washington siempre muy sonriente, hable con la prensa, con los fans, pero sin embargo, siendo joven, no se mostraba tan feliz, ¿verdad?
Hombre, no tenía motivos para ser feliz en tanto en cuanto. Sus padres se divorcian. Sus padres se divorcian y hay que tener en cuenta que había un orden que se rompe completamente. ¿Qué ocurre en estos casos? Un divorcio siempre tiene problemas. Cuando hay hijos por medio, todavía más. Depende de los padres, que se lo hagan pasar mejor o peor. En este caso, él reaccionó de una manera muy normal. Reaccionó violentamente, buscando libertad, violencia y marginalidad. Y bueno, de hecho, él tuvo muchísimos problemas. Todos sabemos que estuvo en internados porque la madre, bueno, pues no, los tuvo que mandar para que pudieran educarse, y él pues tuvo relaciones con gente. Él mismo reconoce que un amigo suyo murió de sida, otro fue un asesino. Es decir, que él tuvo esa vida complicadísima.
Hablando de formación, comienza su formación en el Conservatorio de Teatro, pero solo estuvo un año. Era tan bueno, tenía algo tan especial al interpretar, que enseguida consiguió trabajo.
Sí, porque yo creo que en este caso, esto es una opinión, ¿no? Él en la interpretación encuentra lo que se llama la huida y el desdoblamiento. Él no era feliz, pero se sube a un escenario, es un papel, no es él, es otro, y en ese otro él consigue ser feliz. De hecho, él va a Nueva York y empieza interpretando papeles de Shakespeare, que no es ninguna tontería, ¿eh? Empezó por lo más difícil. Interpretar a Shakespeare, como interpretar a Lope de Vega, no es precisamente un plato débil. Y él se siente bien, porque trabajó en todo. Fue basurero, trabajó en fábrica, fue cartero. Esto es muy común. Aquí no, en Europa no tanto, pero allí sí, hasta que encuentras el camino. Y él encontró la felicidad en un escenario.
Oye, y no solamente encontró el camino, encontró también a alguien. Alguien que, como suele pasar, lo ve actuar en el teatro y le ofrece una oportunidad, una vez más, en la tele.
Porque, volvemos a lo mismo, la tele sigue teniendo una gran importancia, no solo por las series, sino también por las películas que se hacen para la televisión. Películas como tales, no una serie en capítulos. Y entonces esa es una puerta, una manera de entrar, y él entró por ahí como entraron otros.
Cuénteme alguna de las series donde participó. Ah, me dicen que por su físico, naturalmente, bueno, por su talento. Por ejemplo, pues, ¿cuáles?
Mira, en Flesh and Blood, en Vilma, en Llámame Mr. Charlie, y en series, por ejemplo, en Seth Eisenberg, del año 82-88.
Tenemos la cabecera, 6, tenemos la cabecera de esa serie. Así sonaba. Fue en esta última serie donde, a pesar de tener un papel secundario, se hizo famoso por su papel del Dr. Chandler.
¡Chandler!
Qué curioso, ¿verdad? Así sonaba, vamos a oírlo. Bueno, precisamente en uno de aquellos sets de televisión, Denzel Washington conoce a alguien muy especial. Hacemos una pausa e inmediatamente sabemos a quién nos estamos refiriendo.
Escuchas La Noche con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
No te pido que no seas...
Este verano te toca Andalucía, te toca tu mejor tú. Y ahora no te pierdas lo mejor de Andalucía. Sigue el hashtag Lo Mejor de Todos.
Consejería de Turismo y Comercio, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Escuchas La Noche con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Y además con el profesor Garrido Moraga y hoy también con Denzel Washington.
Año 1977. Denzel Washington acudió al set de rodaje de la película Vilma con el ánimo de hacer un buen trabajo. Se tomaba tan en serio su futuro que para él era importante cada aparición ante la cámara, por insignificante que fuera.
Andaba enredado leyendo su texto cuando vio pasar a una atractiva chica. Preguntó quién era y alguien le dijo que también era actriz, además de cantar y tocar el piano. Su nombre, Pauletta Pearson.
Sin pensarlo dos veces, se acercó a ella y la invitó a salir. Ella parecía reacia al principio. No se fiaba ni un pelo de aquella bonita sonrisa. Pero Denzel Washington insistió tanto que tuvo que ceder.
En aquel momento él tenía 23 años y mil ilusiones por cumplir. Las cosas marchaban bien para el actor. En 1982, después de algunos pequeños papeles en películas para televisión, se convierte durante 4 años en el Dr. Chandler en la serie St. Elsewhere.
When Denzel walked into...
Cuando Denzel entró, lo miré y dije, este chico es absolutamente un líder.
This guy is absolutely a leading man.
Carismático y atractivo, así lo veía el público, sus compañeros y los directores.
Directores que comenzaban a llamar a su puerta para ofrecerle papeles. Es el caso del británico Richard Attenborough, que lo convierte en un activista en la defensa de la gente de color en la película Grita Libertad.
Recordemos que estamos en esta lucha para matar la idea de que una raza de hombres es superior a otra raza de hombres. Y matando esa idea, no dependeremos del hombre blanco.
Su interpretación en esta película le mereció la primera nominación a los premios de Hollywood como actor de reparto.
Una nominación que se repetiría y lograría solo 2 años después por su papel en Tiempos de Gloria, basada en una historia verídica ocurrida durante la Guerra Civil Americana.
Si no le importa, me pondré aquí. Si dispongo de iluminación, podré leer.
Vaya, pero si es un negro que habla como un blanco.
Puedo enseñarle a expresarse igual. Será un placer hacerlo.
Escucha, chimpancé. No tengo nada que aprender de un negro servil.
Soy un hombre libre. Igual que lo había sido mi padre.
¿Un hombre libre, eh?
Sí.
Ah, bien. Pues aparta tu libre culo negro de mi sitio antes de que te lo repare.
¡No seas animal!
¡A ti nadie te ha dado vela, viejo!
Poco a poco, Denzel Washington iba levantando su carrera profesional, al mismo tiempo que construía su vida personal. Después de pedírselo hasta en 3 ocasiones, por fin, el 25 de junio de 1983, Pauleta Pearson le dio el sí quiero.
Un año después nacía John, en 1987 Katia y en 1991 los mellizos Olivia y Malcolm, este último llamado así porque en el momento de su nacimiento estaba rodando la película Malcolm X.
¿Cuál es tu nombre?
Malcolm Little.
No, es el de los negreros a quienes pertenecía tu familia. Ni siquiera sabes quién eres. No eres nada, menos que nada. ¿Quién eres?
Oye. De acuerdo, no soy Malcolm Little, no soy Red, no soy Satán.
Entonces, ¿quién eres?
Su interpretación de Malcolm X supuso un antes y un después en la carrera cinematográfica de Denzel Washington. Al año siguiente, en 1993, actuaría en películas tan conocidas como Filadelfia, Muchos ruidos y pocas nueces y El informe Pelícano.
Según tengo entendido, entrevistó al juez Rosenberg antes de su muerte, casualmente el mismo día que le mataron.
Sí.
¿Le dijo a usted algo que pudiera esclarecer ese terrible acontecimiento?
Sí, habló de muchas cosas de un modo extraoficial, porque no era conveniente que un juez del Supremo se expresara así. Pero creo que ahora es el momento apropiado de que se conozca.
Comenzó la década de los 90 con la alegría del nacimiento de sus 2 hijos mellizos y la terminó con la satisfacción de recibir un Globo de Oro como mejor actor por su trabajo en la película Huracán Carter. Se entrenó con especialistas durante más de un año para encarnar a un boxeador negro injustamente acusado de un triple asesinato ocurrido en un bar de Nueva Jersey.
El director de la cinta, Norman Jewison, tuvo dudas al principio sobre la preparación física de Denzel, pero él mismo lo tranquilizó.
I know you've got the chops. I know that you're a brilliant actor.
Yo sé que eres un actor brillante. No estoy preocupado por la actuación. Estoy preocupado por la pelea. ¿Estás seguro de que tú puedes prepararte físicamente para esta actuación? Y él me dijo, puedo hacerlo.
And he says, I can do it. I have never seen anything like it.
Nunca he visto nada como aquello. Denzel entrenando cada día. Cada día. No podía creer cómo él había transformado su cuerpo.
How he had transformed his body.
Vaya nómina de películas. Bueno, luego hablaremos de ese asunto. Profesor, ¿quién era y quién es actualmente Pauleta Pearson, esposa de Denzel Washington?
Pues Pauleta Pearson era una actriz, también tocaba el piano. Era una mujer que había llegado a tener una cierta importancia o tenía un futuro, pero cuando se casa se retira, mujer muy bella, había estado en las preliminares de ser Miss América, trabajó en 3 películas básicamente y se retira a un segundo plano para cuidar de él y para cuidar de los hijos. Es una opción. Eso, ella eligió eso.
Es un matrimonio de estos que algunas veces hemos hablado de considerado estable dentro de Hollywood.
Bueno, es un matrimonio estable, no se han divorciado, no se han separado, se mantienen, lo cual no quiere decir que no haya pues sus más y sus menos, porque claro, la perfección no existe, y menos en un matrimonio.
Déjeme, porque tenemos algunos párrafos de algunas frases del matrimonio. Por ejemplo, de ella, de Pauleta Pearson, ha dicho esto. Naturalmente hemos hecho el karaoke correspondiente para que podamos entenderlo en castellano. No es la voz original de Pauleta Pearson, la compañera de la COPE, y ha dicho esto de Denzel Washington.
Yo vivo con este hombre. Lo veo cuando está de bajón, cuando está triste. Veo todas las partes. Él encuentra, y lo sabe, la estabilidad en mí que soy su esposa. Eso le da fuerza, independientemente de que pueda hacer mal uso de ella.
¿Y qué dice él de ella? ¿Qué dice Denzel Washington de su mujer Pauletta Pearson?
No hay misterio para mantenerse 30 años juntos. Tenemos buenos y malos momentos, como cualquier pareja.
Me llama la atención que todos los que trabajan con Denzel Washington dicen que tiene algo especial, que ha nacido para la interpretación, pero además que le pone mucho empeño y mucho amor propio.
Tiene una cosa que es el amor de la cámara. Existe un mecanismo, no se puede explicar, no se puede definir, que cuando una persona se pone delante de una cámara y se pone a hablar o se pone a mirar a la cámara te ama. Eso es así. Y a él la cámara lo ama profundamente. A eso se une su trabajo, su esfuerzo para hacerlo cada vez mejor. Pero indiscutiblemente los romanos, el mundo clásico, distinguía entre lo que llamaban el ingenium, el ars, es decir, lo que se nace y lo que se aprende. En este caso, se nace para la cámara, es un animal de la cámara y al mismo tiempo un buen actor. O sea, fíjese, que se unen las dos cosas.
Fíjese lo que dijo Tom Hamm, con el que trabajó en Filadelfia. Dijo de él que era el actor del que más había aprendido. Claro, que diga eso un compañero, un colega y un contrincante a la hora de asumir papeles, es mucho decir.
Tiene mucho mérito. Yo lo que, por lo que veo y por lo que he estudiado de este personaje de Washington, ¿no?, es un hombre querido. No despierta odios, ni reservas, ni recelos, ¿no? Es una persona que en la profesión es muy respetado, y lo que hablabas tú antes del matrimonio, bueno, pues él procura mantenerse un poquito fuera del mundo de Hollywood, de esa locura trepidante, estar en su casa, aunque no se ha librado también de que ha habido ciertas infidelidades por ahí, pero en fin, el caso es que mantiene una actitud muy digna, porque no hay que olvidar la herencia de su madre como activista, y la importancia de Malcolm X en su vida. Hay una clave en su vida: los derechos de los negros, los derechos de los afroamericanos. Y eso marca definitivamente, ¿eh? O sea, la presencia de Malcolm X, el personaje tan trágico, tan tremendo, asesinado a tiros. Malcolm X, pues su padre también fue un luchador de los derechos humanos, y según parece lo mataron, fingieron un accidente con un tranvía y lo mataron. La madre se perturba mentalmente y le quitan la custodia de los hijos, y Malcolm X pues conoce el mundo del AMPA.
Profe, con tantos halagos de la gente del cine, no es de extrañar que le llegara su segunda estatuilla de Hollywood. Era el año 2002 y recibe el Oscar como mejor actor por su papel en El día de entrenamiento.
Efectivamente.
Una cinta en la que interpreta a un agente de narcóticos con 13 años de experiencia y métodos de dudosa legalidad. Me apetece que recordemos un corte de la peli.
¿De dónde dices que son tus primos?
¡De la 13 de Hillside! ¡Ya os vais a acordar de esto!
Dile a tus primos que te protejan, ¿de acuerdo? Coge la mochila y vete a casa enseguida.
No, espera, tengo que tomar la declaración.
Vuelve a casa, necesitamos tu declaración. ¡Vete!
¡Os van a joder, cabrones!
¿Vamos a soltarlos?
¿Quieres seguir calentándoles? Vamos, protegemos y servimos, hermano.
Esta película es absolutamente recomendable, por la que recibe el Oscar al mejor actor y por la que pasaría a la historia como el segundo hombre de color en recibir la estatuilla en esta categoría. Aquel año, año 2002, pasaría a la historia de los Oscar como la noche de los actores de color. Vamos a saber por qué.
Marzo del año 2002, por la alfombra roja de Hollywood pasaban actores como Russell Crowe, Sean Penn, Will Smith y Tom Wilkinson.
Y vestidas con sus mejores trajes vimos actrices como Judi Dench, Nicole Kidman, Sissy Spacek y Renée Zellweger.
Pero ni ellos ni ellas tendrían una buena noche. La edición 74 de los premios Oscar será recordada porque dos personas de color obtuvieron la estatuilla en una de las categorías más importantes. Denzel Washington y Halle Berry, mejor actor y mejor actriz.
And the Oscar goes to Halle Berry en Monsters Ball.
A sus 35 años, Halle Berry era reconocida por su papel en Monsters Ball y se convertía así en la primera mujer de color en recibir el Oscar en esta categoría. Hasta aquel momento, otras mujeres afroamericanas habían recibido la estatuilla, pero en una categoría inferior, la de actriz secundaria. Fue el caso de Hattie McDaniel por su papel de Mami en Lo que el viento se llevó, y Whoopi Goldberg por su papel de Medium en Ghost.
Soy Yoda Mae Brown. Me han dicho que quiere contactar con su marido.
Sí.
Creo que hoy estará con nosotros.
Oh, gracias. Gracias.
Sin embargo, señora Santiago, con el más allá nunca se sabe.
Tendrían que pasar más de 15 años para que otras cuatro afroamericanas obtuvieran de nuevo la estatuilla, por papeles secundarios, eso sí. Jennifer Hudson en 2006 por Dream Girls, Monique en 2010 por Precious, Octavia Spencer en 2012 por Criadas y Señoras y Lupita Nyong'o el año pasado por 12 años de esclavitud.
¡Recojo 200 kilos de algodón día tras día! ¡Más que cualquier hombre! Y a cambio quieres limpia. No pido más.
En el caso de los hombres, cuatro afroamericanos han ganado el Oscar como mejor actor. Abrió camino Sidney Poitier en 1963 por Los Lirios del Valle.
Le siguió nuestro protagonista de esta noche, Denzel Washington, en 2002 con Día de Entrenamiento.
Después fue el turno en 2004 de Jamie Foxx por su papel en la película Ray.
Y por último, Forest Whitaker en 2006 por El Último Rey de Escocia.
Visto el uniforme de general, que en mi corazón soy un hombre sencillo y soy como vosotros.
A lo largo de la historia de los premios Oscar han sido premiados por sus papeles secundarios actores como Louis Gossett por Oficial y Caballero, Cuba Gooding Jr. por Jerry Maguire y el veterano Morgan Freeman por Million Dollar Baby.
And the Oscar goes to Morgan Freeman and Million Dollar Baby.
Georgia. Profesor, ¿son o han sido racistas los premios Oscar?
¡Qué buena pregunta y qué pregunta más perturbadora! Vamos a ver. Si no se escriben papeles para actores negros, difícilmente se le pueden dar premios a actores negros. El cine de Hollywood ha sido durante décadas cine de blancos, como en la sociedad americana. Y los negros siempre iban de acompañamiento. Recordemos a la negra criada en Lo que el viento se llevó, que se hizo muy famosa. Señorita.
Sí, es verdad.
Señorita. Pero de ahí no pasaba.
Señorita Escarlata.
Escarlata. Que la voy a asfixiar cuando tiraba de las cintas del corsé. De una manera explícita, no ha sido racista. De una manera real, sí. Lo que ocurre es que ahí se ha dicho el nombre del gran Sidney Poitier.
Oh, mi madre le encantaba. Le parecía guapísimo.
Es que lo era. Es que lo era. Y Sidney Poitier es el que rompe. De alguna manera ya, de una forma, abre camino.
Sí, era un negro aceptado, ¿verdad?
Aceptado, era muy elegante. Es que no hay que olvidar eso. Era muy pulcro, ¿eh? Y era muy educado. Entonces, se fue abriendo camino, ¿no? Se fue abriendo camino. Poco a poco, la presencia de la cultura afroamericana en la universidad americana, en la vida cotidiana.
Los votos,
las minorías. Todo eso hace que hay que abrir el paradigma, qué palabra más cursi, pero que es verdad, se abre el horizonte. Y eso es lo que permite que se vayan escribiendo papeles ex profeso, al mismo tiempo que los derechos de las personas avanzan y se crea un mercado, en el mejor sentido, ¿eh? Pero un mercado donde el negro, el afroamericano, tiene un papel mucho más importante.
Ahora estoy recordando el papel de Jamie Foxx. Recordando y, en fin, recreando el biopic La vida de Ray Charles. ¡Qué peliculón y qué interpretación!
¿Qué interpretación?
¿Y cómo canta?
Sí,
y los
millones
de copias que se vendieron de ese disco interpretados por el propio Jamie Foxx. Digo, las canciones de Ray Charles.
Sí, claro, es que, bueno, entre otras cosas, Ray Charles, en fin, yo tengo la de las experiencias más bonitas que yo tengo en mi vida, aunque nuestros oyentes no se lo crean.
¿La has visto en directo?
Lo traje.
¿Cómo lo traje?
Sí.
Explíqueme eso de lo traje.
Sí. Hubo una época en mi vida en que yo tuve una cierta responsabilidad cultural, vamos a llamarlo así. Y entonces una de mis funciones era un teatro muy bonito, del siglo XIX, que es el Teatro Cervantes. Entonces yo tenía el sueño...
En Málaga, ¿no?
Sí, en Málaga. Tenía el sueño de ver a Ray Charles en el escenario. Y Ray Charles vino, y dio un concierto, uno solo, dio un concierto, que fue una de las experiencias más bellas de mi vida. Y además hay una anécdota buenísima de ese concierto. Él tenía que ir acompañado por metales,
por trompetas, saxofones,
los metales. Y los metales fueron los profesores de la banda municipal de Málaga. Y Ray Charles dijo que eran excepcionales. Eso es una de las cosas que a mí más me emocionó.
Claro, es que he dicho eso por Ray Charles, tiene mucho valor.
Mucho valor, ¿no? Mucho mérito. Y fue una noche mágica, una noche excepcional. Y bueno, yo la tengo de esas noches que te quedan en el corazón, de esas experiencias, haber podido traer a Reisa.
Vamos a cerrar los ojos e imaginemos esa noche.
Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
I said, Georgia, Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly, still in the peaceful dreams I see. The road leads back to you. I said, Georgia, oh Georgia.
Denzel Washington sigue entendiendo el cine no como una forma de vivir, sino como un estilo de vida. Estudia al milímetro cada papel y si finalmente dice sí, lo prepara hasta sus últimas consecuencias. Así arrancaremos en el desenlace de esta historia.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE. Estar informado.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE. Estar informado.
Y con el profesor Garrido Moraga y hoy nuestro invitado Denzel Washington. Lo dejábamos a punto de cumplir 60 años.
A punto de cumplir los 60 años, Denzel Washington sigue entendiendo el cine no como una forma de vivir, sino como un estilo de vida. Estudia al milímetro cada papel y si finalmente dice sí, lo prepara hasta sus últimas consecuencias.
Actualmente lo podemos ver en la película El Protector, dando vida a un exagente de la CIA que decide ayudar a una joven esclavizada por las mafias rusas. Con esta película bajo el brazo y una enorme sonrisa, llegaba Denzel Washington a la última edición del Festival de San Sebastián. Allí ha recibido el calor del público y el premio Donostia.
I don't speak Spanish, pero en mi corazón...
No hablo español, pero en mi corazón soy español. Spanish, así que quiero darle las gracias a todos.
I just want to thank you all.
Se convierte en el primer hombre de color en recibir el premio Donostia, un reconocimiento que el Festival de Cine de San Sebastián le ha hecho por sus años de carrera.
Años llenos de éxitos de taquilla como Marea Roja, El Coleccionista de Huesos, El Fuego de la Venganza, El Mensajero del Miedo, Plan Oculto o American Gangster, una cinta en la que Denzel Washington interpreta a Frank Lucas, un narcotraficante de heroína de finales de los años 60, a quien pediría consejo para preparar su actuación.
La curiosidad es tremenda. Todo el mundo por la calle me pregunta y me dice que está esperando la película American Gangster. Hay una gran fascinación por las películas de gangsters. La gente está realmente interesada en estas historias como no había notado antes.
Su próxima película en cartera es el remake de Los Siete Magníficos, una cinta de la que aún se desconocen los detalles. Tras 37 años delante de la cámara, el actor americano sigue convencido de que nada en la vida vale la pena a menos que se tomen riesgos. Él lo hizo, el teatro se cruzó en su vida y decidió arriesgar. Si no hubiese ocurrido así, asegura el actor, le hubiera gustado trabajar ayudando a jóvenes a encontrar su camino. Pero esa es otra historia.
Bueno, profesor, hablamos del papel que interpreta Denzel Washington. Este Frank Lucas, este tiene también una historia, ¿eh?
Tiene una historia y además nos viene muy bien porque llevamos todo el programa hablando de lo minucioso que él es, Denzel Washington a la hora de preparar los papeles, a la hora de incluso pues hacer ejercicios físicos para coger una forma. Bueno, pues haciendo esta película, él quiso y habló con Frank Lucas y le preguntó, cuéntame. Bueno, la vida de Frank Lucas es una cosa apasionante. Este hombre fue un gángster toda su vida. Y se le ocurrió una idea. Dice, hombre, la heroína, aquí se vende mucho. Hablo de Nueva York. Pero, ¿y si yo la consigo de mejor calidad y más barata?
Puntito fenicio.
¿Puntito? Pues consiguió la heroína el doble de pura y la puso a mitad de precio. 500 millones de dólares se calcula más o menos. ¿Y de dónde salía esa heroína? Tenía un primo.
¡Ay, eso de tener un primo!
Es que esto de tener un primo es lo mejor del mundo. Que estaba en el ejército norteamericano, en Tailandia. Y el primo se encargaba de comprar directamente la heroína en Tailandia y la mandaba con transportes militares a su primo en Nueva York. Y se utilizaba hasta ataúdes de soldados repatriados.
¡Qué barbaridad!
A lo mejor se moría uno, pues le metían la heroína en el ataúd. Fíjate tú qué cosa. El caso es que este hombre hace una fortuna inmensa, tremenda, y lo condena. Lo cogen y lo condenan. Lo condenaron un poco menos que a cadena perpetua. Pero dijo, bueno, pues yo, ¿y si hablo? Y lo contó todo. 150 cómplices que tenía, repartidos por todas partes. Le rebajaron la pena y entonces pudo salir. Y todo eso se lo cuenta a él, para decirle, mira, mi vida ha sido así, el papel que tú tienes que hacer es, bueno, si es mi vida, tienes que hacerlo así. Entonces él toma muy buena nota de este hombre, de sus experiencias, de su y se mete, volvemos a lo mismo, ¿no? Es un, lo has dicho tú hace un momento, no es interpretar, es una manera de vivir. Él se realiza en el cine, como persona. Y este ejemplo de Lucas nos viene al pelo.
Profesor, Denzel Washington ha coqueteado con la dirección. ¿Qué ha hecho? ¿Ha hecho cosas importantes?
Pues mira, muy importante, la verdad es que no. Y tampoco parece que él quiera seguir en ese camino. En el año 2002 hizo la película El triunfo del espíritu, que es la historia de Anton Fisher, que era un marino de 25 años, que estaba un poco perturbado porque tenía ataques de ira y fue a un psiquiatra. Entonces, este tipo de... Normalmente, cuando hacen cine como directores, suelen huir de lo comercial. Es curioso, pero eso lo podemos ver como una constante. Y después, en el año 2007, una película muy interesante, Grandes debates. Vámonos a 1935, vámonos a Texas. Los negros, derechos de ninguna clase. Bueno, pues allí hay un profesor en el Willie College que dice, vamos a hacer algo que era muy común entre los blancos, un club de debates. Eso es muy típico de Estados Unidos, es que hay que aprender a hablar. Allí la política, los negocios, la palabra tiene un papel fundamental, no como aquí. Aquí no la tiene, aquí desgraciadamente, pues ya sabemos que no. Allí se estudia retórica, en Harvard, en Columbia, en Princeton, hay debates públicos, se da un tema, y uno defiende la posición A, el otro defiende la posición B.
Ahora creo que en bachillerato, en el último año de bachillerato, sí que tiene,
pues sí, a ver si hay suerte,
algún tipo de asignaturas.
A ver si hay suerte, porque eso ha existido aquí también, pero desapareció. Entonces se hace un club de debate entre negros. Por supuesto, no existió. Es decir, nadie lo aceptó. ¿Cómo los negros iban a hacer un club de debates? Entonces, esa línea de conductora, ese nervio de toda su producción, la más querida por él, que es la de la defensa de las libertades y de los derechos, con su madre en el horizonte, que fue una gran activista, o bueno, por lo menos fue activista, eso me parece muy, muy encomiable, ¿no? En un actor comprometido. Vemos que en Estados Unidos, como ocurre también en Inglaterra, pero más en Estados Unidos, los actores se comprometen políticamente. A ver si alguna vez, aquí podemos encontrar que haya actores que se comprometen con unos y se comprometen con otros. Porque eso es la libertad. Y él, desde luego, está comprometido con la causa de los negros, de los afroamericanos, que todavía necesitan este compromiso, valga la redundancia.
En la última edición del Festival de Cine de San Sebastián, nos contaban nuestras compañeras, recibió el calor del público y el premio Donostia. En rueda de prensa durante el Festival de San Sebastián dijo: "Estoy orgulloso de ser afroamericano y doy gracias a Dios por las oportunidades que me han ofrecido. Espero ser un ejemplo para esos actores que vienen después de mí, con todos aquellos que están empezando y se están haciendo camino, no solo con los de mi comunidad. Es un honor que le reconozcan a uno el trabajo realizado". Bueno, he querido solicitar de nuevo la opinión de una mujer que vive experiencias siderales. Me refiero a Gloria Escola, que ha tenido la suerte de entrevistar y conocer en persona a nuestro protagonista de esta noche. Gloria, bienvenida de nuevo a la noche de COPE.
Muchísimas gracias, Adolfo. Encantada de estar de nuevo con vosotros.
Prometo que si esto sigue produciéndose, tendremos que hacerte una propuesta profesional para ya meterte en la nómina, ¿eh?
Yo encantada, encantada.
Bueno, Gloria, ¿es cierto que conoces y conociste personalmente a Denzel Washington?
Sí. Bueno, yo me dedico, yo soy principalmente periodista de cine, muy especializada en festivales de cine, con lo cual yo recorro, pues, Venecia, Cannes, Berlín, Toronto, en fin, viajo por todo el mundo y hago entrevistas a los actores. Por eso, aunque te llame la atención, he entrevistado a tantos, ¿no? Entonces, recuerdo que la primera vez que entrevisté a Denzel Washington fue en el Festival de Venecia por una película que se llamaba El mensajero del miedo, en español, The Manchurian Candidate, y me pareció un hombre magnífico y magnético, como tal y como es en la pantalla. Luego, más tarde, le he vuelto a entrevistar, le he entrevistado incluso también en Madrid, en el Hotel Villamagna, por la película El vuelo, que, por cierto, es la última vez por la que Denzel Washington ha estado nominado al Oscar.
De peliculón, además, ¿eh?
Un peliculón impresionante. Y Denzel Washington, si lo que prefieres, ¿prefieres que hablemos ahora como actor o cómo es en las distancias cortas?
Pues, por ejemplo, déjame que yo te vaya desgranando todo aquello que has acumulado, tus experiencias con él. En primer lugar, te digo, he visto entrevistas televisadas con periodistas y da la impresión de que es un hueso duro de roer. Esa es la sensación que yo he tenido. ¿Es fácil o difícil entrevistarle?
Vamos a ver, mi experiencia personal ha sido magnífica, siempre. Y lo reconozco. Es verdad que yo he presenciado entrevistas con otros compañeros donde él, si la pregunta no le gusta o si no le gustas por algo, puede ser ciertamente cortante, digámoslo así. Pero conmigo, la verdad es que no sé si porque le han gustado mis preguntas o porque es verdad que yo también, y creo que el entrevistado lo nota, soy una gran admiradora de Denzel Washington, porque me pareció uno de los mejores actores, no contemporáneos, sino diría de la historia, pues eso también él probablemente lo percibe y las entrevistas han ido siempre muy bien.
Tú dices que probablemente a él le han gustado las preguntas que tú le hacías y probablemente también le han gustado tus ojos, también a lo mejor, ¿no?
Ojalá, ojalá. Desde luego, mira, ahora que hablas de los ojos, una de las cosas que más llaman la atención de Denzel Washington es su mirada. Es una mirada que, aparte de ser muy magnética y muy penetrante, que eso le ocurre a Antonio Banderas, por ejemplo, y le ocurre también a Tom Cruise, es una mirada que transmite muchísima verdad. Yo recuerdo que, bueno, entrevistando una vez a Jonathan Rhys Meyers, que es el protagonista de la película de Woody Allen, ¿cómo se llama? Match Point, por ejemplo, sí. O el de la serie Los Tudor. Yo estoy preparando un libro desde hace muchos años sobre las grandes escenas de la historia del cine. Y le pregunto a todos aquellos que entrevisto, a todos los actores, directores, productores, su gran escena de la historia del cine. Y Jonathan Rhys Meyers me dijo que la escena de Denzel Washington en Tiempos de Gloria, película por la cual recibió su primer Oscar como actor secundario y el primero de sus dos Oscars de su carrera, la escena en la que le están dando latigazos, no sé si nuestros oyentes la recuerdan, pero en fin, es sobre la guerra civil americana, la guerra de secesión, y la escena en la que le están dando latigazos y él derrama una lágrima pero mantiene una profundidad en la mirada y mantiene la dignidad, es increíble.
Bueno, el peliculón, por ejemplo, donde precisamente la mirada, y no explico por qué, no expliquemos por qué, porque forma parte de la trama de la peli, el libro de Ellie, no es su mirada lo que se caracteriza, o aunque a lo mejor sí, porque, claro, cuando llega ese final te quedas absolutamente patidifuso. Por cierto, una pregunta, Gloria, ¿es un hombre atractivo en la distancia corta? Digo físicamente.
Mira, no es que sea atractivo, es que yo le dije, además, claro, si empiezas una entrevista, no fue mi primera pregunta, pero le dije, señor Washington, usted protagonizó la portada de la revista Newsweek que cogió su rostro como referencia para analizar las bases científicas de la percepción de la belleza, es decir, que lo utilizaban... No, es que es verdad. Y me dijo, y le dije, leyó el artículo, y él modestamente me dijo si es verdad o no. Me dijo, desde luego vi la foto, no leí el artículo, pero sí recuerdo ver la foto en la portada. Es verdad que yo creo, por lo menos lo que a mí me ha transmitido, es que es un hombre bastante humilde, bastante discreto, versatilísimo como actor, y ya te digo que puede ser efectivamente duro de pelar, pero mi experiencia personal ha sido magnífica con él.
Y tengo que reconocerte que cuando se anuncia una peli de Denzel Washington, tengo en mi nómina de actores y actrices y directores favoritos que siempre voy, independientemente de las críticas, si está, en este caso, Denzel Washington, yo voy al cine. Tengo la impresión de que siempre voy a degustar un magnífico producto cinematográfico. Como actor, ¿qué opinión tienes sobre él?
Yo creo que es lo que decía antes, que es uno de los mejores actores de la historia. Ha estado nominado al Oscar 6 veces, 2 de ellas lo ha ganado, con Tiempos de Gloria y con Día de Entrenamiento. Y una de las interpretaciones que a mí más me gustan de Denzel Washington, por la cual no estuvo nominado al Oscar, es Filadelfia. Buah. Donde recordemos esa película que es de Jonathan Demme del año 93, en la que él interpreta a un abogado homófobo, que además, no solo la calidad de la película, sino por lo que supuso, ¿no? Que era Tom Hanks, un enfermo de SIDA y el primer gran caso que se lleva a los tribunales. Primera aparición en el cine americano, creo recordar, de Antonio Banderas, por cierto, que hacía un papelito de novio de Tom Hanks. Pero, en fin, eso es increíble.
Bueno, y la peli que tú mencionabas antes, El Vuelo, cuando sí. Él ya después del accidente aéreo que hay, como resultado de haber tenido una noche de cierto o de bastante desenfreno de consumo de todo tipo de sustancias, le recuerdo en la cama del hospital la cara de desencajado, es decir, del dolor tan tremendo que tenía, sintiéndose con un enorme peso de culpabilidad por lo que había ocurrido. Lo transmitía su cara y su mirada, ¿eh?
Sí, mira, yo le entrevisté, antes creo que lo he mencionado, ¿no? Por la película El Vuelo, le entrevisté a él y entrevisté al director, que es Robert Zemeckis, que es también el director de Náufrago. Mira, volvemos a nombrar a Tom Hanks. Uh-huh. Y yo les comentaba a ambos, por separado, pero les comentaba que en Náufrago está la escena más alucinante jamás rodada, por lo menos que yo haya visto en el cine, de un accidente aéreo, que recordemos es Tom Hanks, que es un empleado de Federal Express, y entonces es un accidente que el avión se estrella en el fondo del mar y está rodado, que te da un miedo increíble. Y en El Vuelo es la segunda gran escena por el mismo director, rodada pero desde el punto de vista del piloto. Uh-huh. Porque lo que se rueda es la cabina, cómo pierde el control. Y a mí me contaba, yo le preguntaba a Denzel Washington si él, como muchos actores de Hollywood, le gusta volar. El otro día, recientemente, entrevisté en el Festival de Toronto a Morgan Freeman, y me contó que había ido a Toronto volando él a sus 70 y muchos años su propio avión, pilotando él su propio avión. Y Denzel Washington me decía que no, que de hecho no le gusta mucho volar, que por supuesto tiene que coger aviones porque hay veces que está demasiado lejos para ir a nado, tiene su sentido de humor. Pero en fin, pero que aquí lo que hicieron fue entrenar con simuladores de Delta Airlines, que se los cedió, y entonces él iba con un experto piloto al lado, ¿no?, en los simuladores, y lo que le dio la clave es ver cómo se comportaba el piloto, porque jamás perdía la calma, jamás perdía los nervios, y que veía que su actitud era muy profesional, y eso le dio la clave para actuar en esa escena, donde, si recuerdan los oyentes, y tú mismo, Adolfo, él no pierde los nervios en ningún momento y el copiloto está nerviosísimo,
por
de miedo, se ponen boca abajo.
Eso es.
Y eso también lo rodaron, eso es muy curioso porque En vez de colgarte de los pies, donde la presión sanguínea, ¿no?, te llegaría a la cabeza, lo que hacen es que los ataron de la cintura con unos cinturones y están los actores colgados boca abajo, pero no es tan fuerte para ellos, ¿no?
Hasta que finalmente el ala del avión le da a la torre de una iglesia. Bueno, esa es la película El Vuelo. En todo caso, Gloria, para terminar, su intervención en el festival, en el último festival de cine de San Sebastián, el pobre, cometió un pequeño fallo geográfico al decir que estaba encantado de estar en el Mediterráneo.
Bueno, yo creo que eso, lo que él quería decir, no es por disculparle, pero en fin, España, pues no dijo el Cantábrico o el Atlántico, pero yo creo que hay fallos, me estaba acordando del Viva Honduras o Viva, en fin, no, pero sí que es verdad que hay veces, eso me lo contaba a mí precisamente Denzel Washington, cuando me hablaba de lo de volar y lo de tal, me decía, es que hay veces cuando un actor de Hollywood está en una promoción de una película, en 10 días se han recorrido 8 países.
Claro, pierde la noción de dónde está.
Es que pierden, no saben si están en el Hotel Villa Magna de Madrid, o en el Excelsior de Venecia, o en el Adlon de Berlín, o en el Four Seasons de Los Ángeles.
En todo caso, lo que nunca están es en la pensión de la Peineta, nunca, ¿eh?
No, eso no
está claro. Bueno, Gloria, oye, déjame que te mande 14 besos y te ruego, por favor, que la próxima vez que te vuelva a llamar, que vuelva a contactar contigo, que sea tan fácil y tan amable y tan generosa tu presencia en el programa.
Muchísimas gracias, Adolfo, y es para mí siempre un placer estar con vosotros.
Gracias, buenas noches.
Gracias, buenas noches.
Profesor, a un festival de cine le hacen grande muchas cosas, desde luego las películas, la proyección mediática, pero fijarse, ser capaz de atraer a un personaje como Denzel Washington, sin duda le da categoría y nivel a un festival, ¿eh?
Sin lugar a dudas, pero tenemos siempre la manía de flagelarnos. El Festival de San Sebastián es uno de los festivales más importantes del mundo. Ha aguantado todo, ¿eh? Ha resistido todo, como el de Venecia. Y esos son festivales donde las grandísimas actores, grandísimas actrices, pues han ido y han triunfado, ¿no? Realmente tiene una gran capacidad de atracción y el efecto boomerang, ¿no? El efecto de rebote. Pero venir a recibir el premio Donostia es un orgullo para el festival, pero también es un orgullo para el que lo recibe, porque el palmarés es excepcional, absolutamente excepcional.
Denzel Washington, ¿pasará la historia del cine?
Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque hay una serie de películas de enorme calidad, como hemos ido viendo, y que garantizan que su nombre, aunque sea en letra pequeñita, porque claro, el cine, como las artes en general, se van llenando de gente importante a lo largo del tiempo, pero bueno, a lo mejor la letra no es una letra muy grande, pero desde luego tiene que estar.
Lo que sí dice, señora, ha elegido fenomenalmente bien en los trabajos que ha hecho, ¿eh?
Muy bien elegidos. Muy bien elegidos, porque están elegidos con vocación de futuro. Hay películas que se agotan en el momento de estrenarse. Por coyuntura, por circunstancia, por películas circunstanciales, no quiere decir que sean malas. Pero hay otras que trascienden. Entonces, en su caso, él ha elegido muchas películas donde se plantean temas universales. El tema de la libertad, el tema de los derechos, el tema de la reivindicación, el tema de la justicia. Claro, cuando son temas universales y se hacen bien, la película resiste.
No, perdura en el tiempo.
Y eso es lo que hace que él también perdure en el tiempo. Ni más ni menos. Hombre, ahí ahora tiene un reto. Los 7 magníficos. Ah, vamos a ver cómo sale eso. Porque en la mente de todos está la película del año 1960 con un Yul Brynner y con un palmarés con Charles Bronson y con toda aquella gente que verdaderamente fue excepcional. Excepcional, una película excepcional. A ver qué pasa. Steve McQueen, Charles Bronson, El Walla, Jane Carver, Hotbulson. O sea que, bueno, ese es un reto. Si no hay reto, no hay futuro.
Oye, y con tanta y tanta película buena, con tanto papel bueno, ¿usted cree que el papel de su vida todavía está por llegar?
Siempre. Él es un actor. Es un actor y, por lo tanto, no puede conformarse con el último papel. El último papel será el mejor hasta el próximo. Es como decimos aquello de, una cosa tan cursi, aquello que se decía de, hoy te quiero más que ayer, pero menos que mañana. Una cosa espantosa, es espantoso, es digno de coger una sartén y golpear, ¿no? Pero bueno, dejemos eso. El caso es que es cierto que él, que es un actor de raza, bueno, el mejor papel será el siguiente. Como un novelista. Un novelista tiene que pensar siempre que la mejor novela será la que viene, no será la que ha escrito. Aunque después la crítica y el público digan que no, que la mejor es la que escribió hace 20 años. Pero el espíritu es siempre mejorar, es conseguir. Y yo tengo muchísimo interés en ver esa película de los siete magníficos, a ver estos siete cuando llegan a ese pueblecillo mexicano que recordamos todos, donde están allí los pobres, esos forajidos tremendos que les roban la cosecha, hay que ver cómo los tratan. Y contratan a siete pistoleros, cada uno con un arte distinto. ¿Cómo se podrá eso hacer? Porque han pasado 54 años. A ver qué pasa.
En todo caso, suscribo lo que dice y ojalá que el siguiente programa sea mejor que el de hoy.
Por supuesto que sí, en eso estamos. Nuestros oyentes se lo merecen todo.
Que tenga buena semana y abundante salud.
Igualmente, mucha salud para todos.
Gracias, profesor. Adiós. Would you run another look back? Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul tonight? Would you tremble if I touched your lips? Would you laugh? Oh, please tell me this. Now would you die for the one you love? Hold me in your arms tonight. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain. I would stand by. Would you lie? Would you run the night? Am I too deep? Have I lost my mind? I don't care if you're here tonight. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain. I would stand by you forever. You can take my breath away. Well, I don't care if you're here tonight.